Bueno, vamos a hablar con un economista y tributarista que para que nos dé su impresión acerca de lo que salió el otro día de diputados. Es Raúl Cuello. Raúl, buenas noches. Gustavo Noriega y amigos los saludan.
Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Un gusto volver a hablar con usted, Raúl. ¿Qué opinión tiene de lo que salió de diputados respecto a la reforma del impuesto a las ganancias?
No tengo una buena opinión.
Ajá.
Porque me parece que, como en otras oportunidades, se pretenden solucionar problemas de fondo que existen en el sistema tributario argentino, importándolo nuevamente, con lo cual se aleja cada vez más de ser un sistema para ser un régimen.
Claro.
Un régimen es una cosa que no tiene estructura definida, y está sujeto a cambios permanentes. Si usted quiere, podemos visualizar lo que se ha presentado y aprobado en
el Estado
de dos maneras.
Por favor.
La primera, la que tiene que ver con un reclamo generalizado que viene haciendo la CGT y las organizaciones obreras y el público en general respecto de la excesiva carga que el impuesto a las ganancias tiene sobre los trabajadores. Bueno, en este capítulo difícilmente haya disensos, porque los que puedan haber, diría que no van a decir que son demasiado altas las modificaciones que se hicieron, pero digamos que el mínimo no imponible ahora para un trabajador con dos hijos se va a 44.000 pesos y para el soltero a 33.500. Se elimina impuesto a las ganancias sobre aguinaldos, sobre viáticos, sobre bonos, sobre cualquier cosa que no sea estrictamente sueldo.
Sí.
Muy bien, y eso está bien. Ahora, como eso cuesta para el gobierno una cantidad
muy
grande de fondos,
claro.
El costo fiscal es 75.000 millones de pesos a priori de las deducciones. Quiero anotarle que también dentro de las deducciones están los jubilados, los que cobren más de 60.000 pesos por mes están exentos del pago del impuesto a las ganancias. Y estarían exentos del pago de impuesto a las ganancias aquellos que pagan alquileres por más de 66.000 pesos por año. Muy bien. Esto en términos de equidad, uno puede decir, está bien, pero hay que digerirlo. Como en Argentina, los problemas presupuestarios se arreglan únicamente por el lado de los ingresos y no por el lado de los gastos, porque si se trata de compensarlo, uno tendría que pensar seriamente, bueno, vamos a hacer un replanteo del presupuesto y veamos los gastos del Estado excesivos en 75.000 millones de pesos que pueden compensar estas medidas que tomamos ahora. Pero no, ¿qué se le ocurre a nuestros legisladores? Como pocas ideas se le caen, la primera que se le cae es aumentar impuestos.
Más impuestos.
Más impuestos. Es decir, lo que deja de pagar uno, lo tiene que pagar otro.
Claro.
Ahora, independientemente de los antecedentes que tengan estos impuestos, yo le voy a dar dos ejemplos, en el pasado reciente. Por ejemplo, a partir del 22 de junio, cuando se editó la ley de blanqueo, quedó derogado el impuesto del 10% a los dividendos pagados en efectivos por parte de las sociedades. Este impuesto que fue derogado se restablece a partir del 1 de enero de 2017.
Sí. O sea que unos meses duró su eliminación.
Es claro, y esto crea, digamos, incertidumbres muy grandes en el terreno económico, ¿no es cierto? Y después tiene usted la otra, que es un verdadero mamarracho. Como todos sabemos, los jueces en Argentina, sabe Dios por obra de ahora cada hora cómo, no pagan impuestos a las ganancias. Están excluidos del sistema, de un sistema federal donde la igualdad es una regla para todos. Bueno, ellos no pagan. ¿Cómo lo resuelven? Diciendo que a partir de que la ley se apruebe, el primer juez que entre, ese tiene que pagar ganancias.
Todo el Estado que está instituido hasta ahora no paga.
Claro, como usted se imagina, es un infanticidio. ¿Por qué? Porque el primero que entre y diga que tiene que pagar impuesto a la ganancia se va a presentar a la misma justicia y así. No, esto es discriminación.
Anticonstitucional,
yo no pago. Claro. Si los que están haciendo mi trabajo no pagan, claro, yo tampoco pago. Con lo cual le diría que esto se va a discutir el martes en el terreno de los impuestos que se crean. Uh-huh. No en el caso particular de impuestos a las ganancias, que como bien sabemos todos, a los políticos les interesa también, por los votos, tener clientelismo, y esto le va a traer bastante clientela. Ahora, donde se va a discutir es en la parte de los impuestos, que son 25 mil millones de pesos que vendrían a compensar una parte de los 73.000, que crean nuevos impuestos. Porque estos nuevos impuestos van a ser muy difíciles de recaudar y en el caso de que se recauden van a crear severas distorsiones, por ejemplo en el sistema financiero, uh-huh, cuando se trate de depósitos a plazos fijos de personas físicas que depositen en el año más de 1.5 millones de pesos.
Raúl, ¿y usted tuvo la oportunidad de analizar el proyecto que tenía el gobierno?
Sí, el gobierno.
El gobierno tenía un proyecto para modificar el impuesto a las ganancias. ¿Usted lo analizó?
Sí. Digamos que todos los impuestos y todos los proyectos que se presenten en materia presupuestaria son motivos de disensos muy grandes y obligan necesariamente a la concertación parlamentaria, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo que ocurre es que acá, lo que no contaba el gobierno era con que Massa, el kirchnerismo y el resto del partido justicialista se iban a aliar para presentar un proyecto común en contra del uh-huh, presidente de la República. Ahora, el presidente de la República creo que hace muy mal, no es republicano esto, de amenazar que si la ley se aprueba, la va a vetar. Uh-huh. Esto es una muestra de autoritarismo que no debería tener lugar. ¿Qué va a hacer? Va a tratar de convencer, como está tratando de hacerlo, a todos los gobernadores, uh-huh, que sean afines a su posición. Digamos que no sean ni kirchneristas ni que sean masistas. Claro. Massa, por ejemplo, no tiene ningún senador en, claro, en el Congreso, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos en el juego de la falsedad de nuestro sistema representativo republicano y federal. Esta es una muestra muy concreta de que si el presidente puede convencer a los gobernadores de que se opongan al proyecto diciéndole que no va a tener fondos para que puedan financiar sus gastos, es una muestra, digamos, de autoritarismo financiero, digamos, de unitarismo fiscal.
Ahora, no, el argumento no sería que ganancias es coparticipable, que entonces van a ser perjudicados directamente, más allá de las amenazas veladas que pueda hacer el
absolutamente,
presidente.
Absolutamente de acuerdo con usted. Es coparticipable y le va a reducir los ingresos a los fiscos provinciales. Pero ¿cuál es la solución? La solución es que se sienten en serio, uh-huh, algún día nuestros gobernantes y se pongan a diseñar un sistema fiscal que no sea fuente de privilegios, de dádivas, de amiguismo y de clientelismo político, porque cuando uno se pone a analizar de qué manera se está repartiendo el gasto público, también tiene que tener en cuenta que el día martes que se va a votar esta ley o se va a discutir esta ley en el Senado, vaya a saber con qué suerte todavía, el gobierno tratará de que haya muchas modificaciones para que vuelva al diputado.
Claro, para demorarle, ¿no?, que vuelva a diputado. Claro,
y tratar de jugar ahí con para disminuir alguna cosa que no le guste y que pongan otra cosa. Pero en ese mismo día se va a aprobar una ley por la cual se crean cargos para 1 millón de trabajadores.
Usted dice la emergencia social.
Claro, la emergencia social. Uh-huh. Está bien, no hay trabajo, estamos con dificultades, Pero escúcheme, no, esto no se soluciona con un helicóptero tirando dinero desde el techo. Esto es más gasto público en el mismo momento que se está discutiendo qué impuestos colocar. Parece que tiene un sabor a, como lo ha definido algún colega, a mamarracho que cosa técnica.
El problema acá parece ser, Raúl, usted lo sabe mejor que yo, me corregirá si no es así, que la economía no crece, porque es sí. Como que la manta corta no puede tapar los hombros y los pies al mismo tiempo, pues la manta sigue quedando chica.
Exacto. Es que la economía está dotada de recursos. Esos recursos o los utiliza el sector privado para producir o los utiliza el Estado para proveer de bienes públicos a los contribuyentes, ¿no? Si la participación que se lleva al Estado es demasiado pesada, la tiene que financiar de tres maneras y no hay otras. O con emisión monetaria que crea inflación.
Sí, que está ya bastante claro que no
es la opción, ¿no es cierto? O con nuevos impuestos o con deuda pública.
Claro.
Cualquiera de las tres opciones ahoga la posibilidad de que crezca el otro sector de la economía. Entonces, cuando usted tiene que plantearse por qué la economía no crece, en el caso particular de Argentina, el diagnóstico es muy sencillo, porque la participación del gobierno, que cuando llegó Kirchner al poder era del 30% y ahora es cerca del 50%, estamos frente a un problema muy serio. La economía no puede ni podrá crecer mientras tengamos esta mochila tan grande sobre nuestros hombros.
Raúl, entonces, para resumir, usted es bastante pesimista, digamos, pase lo que pase la semana que viene, el problema es más de fondo y no está solucionado en estos conciliables.
Absolutamente estoy de acuerdo con usted, mi enfoque es muy pesimista, pero porque no se trata de resolver el problema por donde debiera resolverse, que es discutiendo el gasto público y no si le vamos a sacar más dinero a la minería o a las maquinitas, o a cualquier arbitrio, o a los fideicomisos, o a los fotofijos, depósitos a plazo fijo. No es abusando el ingenio para buscar nuevas fuentes de tributación. Es abusar el ingenio para que el gasto público baje.
Claro.
Sí, nos vamos a encontrar con que tenemos muchos sectores del gobierno que no se justifican. No, por la calidad del servicio que brindan y por la magnitud de los gastos que erogan.
Raúl, más claro imposible. Le agradecemos mucho este contacto.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Adiós.
Ahí estaba Raúl Cuello, economista y tributarista, con un panorama pesimista.